Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola oyentes y bienvenidos una vez más aquí a este programa de Radio Sefarad que nos acerca Cecilia Levit. ¿Qué tal, Cecilia?
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Bueno, de nuevo contactamos con Cecilia Levit para conocer una historia más, para continuar trayendo a esta casa Memoria de la SOA en un programa dedicado a Gad Fartuk.
Así es. Hoy, bueno, vamos a hablar de Túnez. Es la primera vez que voy a traer una historia referida a los judíos del norte de África. En principio, contaros que todos los años, para el Día del Holocausto en el Estado de Israel, en las ceremonias se encienden antorchas y quienes las encienden son sobrevivientes del Holocausto. Quedan muy pocos y ya, como sabemos, son muy mayores. La historia que voy a contar hoy, la de Gad, hoy Gad tiene 96 años y encendió en el mes de abril una antorcha en la ceremonia de recuerdo en Jerusalén. Y a través de esta ceremonia que, bueno, investigué su vida y la voy a compartir hoy con vosotros en el programa. Contaros que Gad va a nacer en 1931 en Nabeul, en Túnez, en el seno de una familia de 11 miembros. Es una familia observante, practicante de la religión. Su padre, Joseph, era miembro de la comunidad, era inclusive un benefactor de la sinagoga, y su trabajo era un comerciante textil. Muchos de sus clientes no eran judíos y se mantiene, digamos, una relación de armonía con todos ellos. Quiero decir que las familias judías y árabes de esta ciudad solían tener una buena convivencia, inclusive celebraban fiestas juntos. Los vendedores del mercado, por ejemplo, conocían muy bien a la familia de Gad y preparaban las compras. Los niños luego llegaban y recogían las cestas y se iban a su casa. Quiero contextualizar, lo haré de la manera más breve, la historia de los judíos del norte de África, que contaros que se establecen allí a comienzos del siglo VI antes de la era común, después que se destruye el primer templo de Jerusalén. La mayoría de los judíos van a Babilonia, a lo que es Irak, pero algunos logran escapar y se establecen en el norte de África. Pero tiempo después, ya en el siglo VII, van a ser los musulmanes que van a conquistar el Magreb. Esta es una época de sufrimiento para los judíos. Van a vivir como dhimmis. Los dhimmis, según la ley musulmana, los judíos, al igual que los cristianos, podían vivir en estos dominios islámicos sin convertirse al Islam, como dhimmis, que era un estatus legal y social, pero bueno, más bajo que el de la población musulmana. Los judíos y los cristianos dependen, dependen del gobierno local o de la interpretación, vamos a decir, de que de cada dinastía daba a la legislación. Ellos están sujetos a una serie de impuestos, tenían que pagar un impuesto alto para poder vivir allí, bajo el imperio del Islam. Muchas veces recibían ciertas humillaciones públicas. Y es cierto que tuvimos periodos de tolerancia, pero también tuvimos otros periodos marcados por persecuciones, ¿no? Luego, podemos decir, en los momentos de tolerancia bajo el Islam, estos gobernantes árabes van a fundar una nueva capital en la actual Túnez, y allí van a permitir, en determinado periodo, establecimiento de academias rabínicas, ¿vale? Y entonces esta ciudad, Túnez, se va a convertir en un centro intelectual judío importante. Pero más tarde Tras la victoria de los turcos sobre los españoles, estoy hablando del año 1500, Túnez ya pasa a ser una provincia del Imperio Otomano. Pero voy a avanzar en la historia y contaros que en 1881 ya son los franceses que invaden el país y van a establecer allí un protectorado. Los judíos van a recibir a los franceses, les van a dar la bienvenida. Ahora tienen un nuevo gobierno y los judíos van a prosperar económicamente y también a nivel cultural. Pero deciros que la concesión del derecho a los judíos recién va a llegar en 1923. Es decir, que los judíos van a ser emancipados o que van a tener el mismo estatus que el resto de los ciudadanos recién en 1923. Y ahora ya comienza la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos una población muy diversa en el norte de África. Estoy hablando también de Argelia y de Túnez. Hay aproximadamente 500.000 ciudadanos y hay una coexistencia con los vecinos musulmanes. Aquí los judíos hablan muchos idiomas, los judíos del norte de África, porque esto refleja diferentes culturas y etnias. Hablan árabe, hablan francés, hablan el idioma berber, hablan jaquetía, ¿no? Que era un idioma, una forma del judeo español que se hablaba en el norte de Marruecos. Ahora estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939 y Francia en el 40 cae ante la Alemania nazi. Y entonces se firma un armisticio que va a imponer, bueno, la división de Francia. Esto ya lo hablé en otros programas. Ahora, la parte norte o el noroeste, ahí la llamamos la Francia ocupada, es decir, los alemanes, los nazis ocupan este sector. Sin embargo, el suroeste va a ser la Francia libre, pero nosotros sabemos que va a funcionar como un estado títere pro-nazi, con la capital en una ciudad llamada Vichy. Y en octubre del 40, esta Francia libre, ¿no? O esta Francia títere, tiene un régimen absolutamente colaboracionista que va a adoptar el estatuto judío. Esto quiere decir una serie de leyes antisemitas válidas en Francia, pero por supuesto también para las colonias y para los protectorados franceses. Entonces, en el 42 ya la Alemania nazi ocupa Túnez. Inmediatamente se instituyeron leyes raciales, se van a extinguir todas las organizaciones comunitarias judías y se van a confiscar las propiedades de todos los judíos que fueron obligados a llevar la estrella de David en su ropa. Y 5.000 jóvenes judíos ya fueron llevados a campos de trabajo forzados y la comunidad va a tener que pagar una multa de 20 millones de francos. Voy a hablar de Gad, de nuestro personaje que tiene 10 años. Y un día la familia regresa de la sinagoga, era un día viernes por la noche, se sientan a cenar y de repente llaman a la puerta. Eran dos policías franceses que le ordenan a su padre que fuera a la comisaría porque lo acusan de vender mercancía en el mercado negro. Su padre, que es un observante religioso, es un día santo, el día Shabbat, en el cual no se coge transporte, no se viaja, el padre se niega a viajar porque es Shabbat, con lo cual va a pie, camina hasta la comisaría donde va a ser detenido por varias horas. El padre de Gad, Joseph, entiende que al ser judío lo iban a culpar aún sin pruebas y que le sería muy difícil continuar su vida allí. Una vez liberado, prácticamente a los pocos días, la familia decide abandonar esta ciudad y se va a mudar a Hammam Lif, a otra ciudad, pero los alemanes también van a entrar a esta ciudad. Ahora, su padre Joseph prohíbe a sus hijos salir de la casa, les prohíbe decir que son judíos. Y para salir, su padre se disfraza, se camufla de árabe para salir a la calle y por un tiempo van a vivir con identidades falsas. La familia obviamente ya no asiste a la sinagoga. Todas las oraciones se hacen en la casa. Su madre, Ohaya, enferma, iba a fallecer. Al poco tiempo ellos siguen escondidos. Joseph conoce a una nueva mujer, se va a casar con ella. Esta segunda esposa se llama María y María va a cumplir el rol de madre. El miedo a los nazis es enorme, es un miedo de muerte. Los alemanes entraban en las casas buscando judíos para deportarlos a los campos y si no se presentaban, sacaban a la familia fuera de los escondites y les pegaban un tiro a uno de sus integrantes frente al resto de la familia. Joseph, el padre, consigue un escondite y se oculta. Y María va a enviar a los dos hermanos mayores de Gad, Víctor y Fessi, con vestimentas árabes a esconderse en el bosque. Unos días después, Joseph, el padre, reaparece y va a reunir a la familia, lleva a su esposa y a sus hijos a la casa de un hermano. Este hermano se llama Baya. Baya vivía en Gabés, otra ciudad. Este hermano era un trabajador protegido porque trabaja para la Marina francesa. Es en la casa de su hermano, a pesar de que están escondidos, la situación se hace muy difícil y logran también un nuevo escondite. María oculta a los niños y ahora es Joseph que se va a ocultar en el bosque. El dinero, digamos, de la familia se agotó, al igual que las pocas joyas que tenían, que habían sido ofrecidas como soborno a los alemanes que realizaban cacerías humanas, tienen hambre, están los niños delgados y comienzan a buscar comida por todas partes. Su madre en algún punto envía a los niños al mercado, repito, disfrazados, camuflados, vestidos de lugareños con la esperanza de conseguir comida. Iban al campo a recoger hierba, malva, que se va a convertir en el alimento básico. O también buscaban comida en los cubos de basura de alguna panadería y esta harina sucia la traían, ¿no? Y la cernían e intentaban preparar algo para comer. Ahora el sufrimiento de los judíos de Túnez va a acabar en mayo de 1943, cuando los aliados entran en Túnez. Y es así como los alemanes van a ser expulsados meses antes de implementar la solución final, es decir, meses antes de aniquilar a toda la población judía. Y tras la retirada alemana de Túnez, como digo, en mayo del 43, un hombre con una barba poblada y una vestimenta no judía abre la puerta de su casa y allí Gad, su hijo, que tiene 12 años, no lo reconoce, pero este hombre era su padre. Gad lo va a llevar con el resto de sus hermanos que estaban escondidos, quienes tampoco reconocieron a su padre. Reunida la familia va a regresar a Nabul y allí van a celebrar la bar mitzvah, es decir, la comunión. Esta ceremonia de mayoría de edad en el judaísmo, van a celebrar esta ceremonia de Gad con sus 13 años. Y tiempo después se van a mudar a Túnez, donde Gad, que es en el centro, en la ciudad, se va a unir a un movimiento juvenil llamado Hashomer Hatzair y se va a convertir en un miembro activo. Este movimiento Hashomer había sido fundado en 1920 en Galicia, en Polonia, ¿no? Y el objetivo de este movimiento juvenil era integrar o educar a los jóvenes judíos hacia, podemos decir, hacia un sentimiento de pertenencia, de identidad, de amor con el pueblo judío, sin perder este sentido de típico de movimiento scout. Quiero hacer referencia a este movimiento porque eran jóvenes, ¿sí? Era una organización de jóvenes que se reunían en un movimiento de scout, pero que como digo, trabajan determinados contenidos que tienen que ver con el sionismo y con el amor a la tierra de Israel. Pero en los años de la Shoah, el Hashomer HaTzair va a jugar un papel muy importante para la resistencia judía. Los miembros salen clandestinamente de los guetos, a escondidas, para traer comida, para traer herramientas de contrabando, para repartir la comida a la población cada vez más oprimida. Los miembros, como digo, van a participar de forma activa, por ejemplo, en el levantamiento del gueto de Varsovia, que va a durar un mes junto con otros movimientos sionistas. Y una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, esta organización tuvo una importante influencia para conseguir que los ingleses otorgaran permisos, visas de entrada, de estancia a los judíos que habían sobrevivido al Holocausto bajo el protectorado británico en la zona de Palestina. En marzo del 48, Gad, que ahora pertenece, es miembro activo de la Hashomer HaTzair, de este movimiento, que quiero hacer hincapié porque este movimiento surge también de este odio europeo, surge del antisemitismo. Por ejemplo, los judíos tenían prohibido asistir a estos movimientos de scout. Y como tenían prohibido, se crean estos movimientos judíos alrededor del sionismo y del amor a la tierra de Israel. Y entonces Gad, ya en marzo del 48, va a emigrar a la tierra de Israel. Primero va a viajar a Francia y va a llegar a la tierra de Israel en un barco pesquero italiano. La sensación de felicidad cuando llega a la tierra de Israel es enorme. Es una sensación, él la describe como de pertenencia, de ser libres, de llegar a casa, ¿no? De regresar a casa. Inmediatamente se va a alistar en el Palmaj, este grupo de élite, de defensa de los judíos. No existe todavía el Estado de Israel, estamos en el mes de marzo, y el Estado de Israel va a crearse o va a lograr su independencia en el mes de mayo. Con lo cual a Gad le toca, como es un joven, entrenar y ya luchar en la guerra de independencia. Una vez acabada la guerra y creado el Estado de Israel, se va a dedicar junto con otros jóvenes a fundar el kibbutz Karmía. Estos kibbutzim, estas aldeas agrícolas, tienen una ideología socialista, eran comunas donde, dada la situación de precariedad en la que llegaban los sobrevivientes, podían compartir, tenían vivienda segura, tenían trabajo seguro y tenían un sustento seguro. Y él, con su corta edad, va a ser parte de la fundación del kibbutz Karmía. Y más tarde ya se va a establecer en la ciudad de Ashkelon. Deciros que primero se va a dedicar a la fotografía como un aficionado, pero más tarde Gad se va a convertir en un fotógrafo profesional, y ese va a ser su trabajo a lo largo de toda su vida. Gad se va a casar con Emona, tiene 4 hijos, 13 nietos y 8 bisnietos. Como digo, en abril acaba de encender una antorcha de recuerdo. Les dejo el enlace para que lo puedan ver a él con sus 26 años contar su historia. Y él al final de un pequeño vídeo dice: esta familia tan grande, mis 4 hijos, mis 13 nietos, mis 8 bisnietos, esta es mi venganza por el sufrimiento causado por los nazis, esta enorme y rica familia que tengo. Voy a cerrar este tributo de Gad y, como siempre hago, tocar ciertos temas. Lo primero, Túnez o los judíos del norte de África. ¿Cómo es que llegan esta vida, ¿no? Este contexto histórico que me parece sumamente rico y que también es muy importante profundizar y conocer. esta convivencia que hablan con los árabes, con los musulmanes, tiempos buenos, tiempos también de sufrimiento. Una vez que empieza la Shoah o esta persecución, yo pienso en todo el tema de esconderse, ¿no? De buscar un escondite y sobre todo el miedo. Pienso en los bosques, en el frío, en esta desprotección, también en la humillación. Y sí, mi hincapié hoy para cerrar es en la importancia que han tenido estos movimientos juveniles sionistas, que lo que hicieron fue, como digo, impartir el amor a la tierra de Israel, pero entender también la necesidad de tener un Estado propio, un Estado judío, ¿no? Tener una patria propia en la que podamos ser libres como judíos. Y con esto me despido.
Pues como siempre, agradecerte, Cecilia, que acerques a los oyentes de Radio Sefarad una nueva historia, en este caso la de Gad Fartuk, que has descrito a lo largo de estos minutos y que les invitamos a compartir. Gracias, Cecilia, y hasta la próxima.
Un abrazo, Alex.